11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Uno de los dos marineros fallecidos esta madrugada frente a las costas de Santander era natural de la localidad cántabra de Camargo y le faltaban 3 meses para jubilarse. Moría en el naufragio del buque junto a otro marinero de Ghana. A esta hora buscan a un tercero desaparecido en el siniestro. Sí se ha podido rescatar a otros 7 marineros, como contaba el patrón del buque que les ha rescatado.
Y nada, hemos intentado hacer todo lo que hemos podido. Hemos cogido 7 hombres. Como la suerte, uno de ellos está muerto, otro es un senegalés también bastante fastidiado. Y bueno, hemos cogido al patrón, les hemos dado nuestras ropas y eso para la hipotermia que tenían y eso. Y nada, y para tierra con ellos.
Vamos a conocer la última hora de este naufragio desde el puerto de Santander. Katia Nogueira.
Buenos días, pues continúa la búsqueda del desaparecido del barco Vilaboa 1 que se ha hundido en torno a las 4:30 de la madrugada. Todo apunta a que ha podido ser una vía de agua la que ha provocado el hundimiento. Esto ha hecho que, a pesar de que los dos barcos, AVE Fénix y Siempre Nécora, que tardaron menos de media hora en ir a auxiliarles, no pudieran hacer nada por los dos fallecidos. Y es que el suceso, como dices, ha colado la vida de dos personas. Un santanderino de 55 años, al que le quedaban 3 meses para jubilarse, y el otro, un hombre natural de Ghana de 50 años. De los 10 tripulantes del barco han sido rescatados 7 y uno de ellos, un senegalés, se encuentra en estado muy grave en el hospital. Como decimos, en estos momentos se mantiene el operativo de búsqueda para intentar encontrar al tripulante desaparecido.
El turismo vuelve a ser el motor de la economía, con datos esperanzadores como los 8,5 millones de turistas internacionales que nos visitaron en los 2 primeros meses del año. Fue un 49% más que el año pasado y solo en febrero se gastaron más de 5,000 millones de euros. Datos que conocemos cuando arranca una Semana Santa, en la que el sector turístico espera superar las cifras que pre-COVID, a pesar del encarecimiento de hoteles y restaurantes. Marta Ruiz.
Es la consecuencia del aumento de costes. Solo el alojamiento nos cuesta un 12% más que hace un año y un 40% más que en 2021, pero la ocupación hotelera está por encima del 80% y se espera el lleno absoluto en destinos de turismo religioso como Sevilla, Málaga o Toledo, puntos de Canarias y de la costa mediterránea como Benidorm. Daniel está al frente del Hotel Golden.
El nivel de ocupación es bueno. Estábamos sobre el 80 y a partir del lunes de la semana, ya de Semana Santa, pues ya se llenaron, terminaron de vender todas las habitaciones.
Hay ganas de viajar. Las agencias de viaje gestionan hasta un 15% más de reservas que el año pasado a pesar de la inflación. Jordi Martí de ACABE, patronal de agencias de viaje.
Está repercutiendo más en el margen comercial de las agencias, que lo hemos disminuido, que no las ganas de viajar del cliente, que a pesar del precio, pues está con ganas de viajar todavía. O sea que veremos hasta cuándo dura.
Nos escapamos sobre todo a capitales europeas, Estados Unidos, el Mediterráneo, China o Japón. En el sector hostelero también esperan superar cifras de prepandemia, llegando al 100% de reservas.
Gracias, Marta. El día después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz anunciara su intención de presentarse a las elecciones generales, la dirección nacional del resto de partidos analiza hoy las posibles consecuencias de que la plataforma Sumar pueda salir adelante sin Podemos. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura que el gobierno está en tiempo de descuento y solo se preocupa por sobrevivir. La cúpula del PSOE, Ricardo Rodríguez, confía en que el proyecto de Yolanda Díaz consiga motivar al electorado de izquierda.
Es lo que quieren creer en la Moncloa. El lanzamiento de Yolanda Díaz debe servir a espolear a ese elector progresista, aunque sea en medio de la bronca con Podemos. Asumido como real el escenario de ruptura en ese espacio, la sala de máquinas del PSOE estima que la escenificación de la puesta de largo ha sido letal para Yone Belarra, Irene Montero y el resto de su núcleo duro al quedarse fuera de la foto del Magariños, y puede hacer que dirigentes morados cambien de barco tras una debacle el 28M. A ello deberá contribuir la concesión por Pedro Sánchez de visibilidad a Díaz en aras de garantizar su supervivencia política. En cualquier caso, el Estado Mayor del presidente ha empezado a analizar el impacto de llegar a las generales con 2 listas a su izquierda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cerramos una jornada más en Liga para dar paso a las semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Sí, esta noche ponemos fin a la jornada 27 en Primera División a las 9 con el Valencia-Rayo Vallecano en tiempo de juego. Una jornada que destaca por las goleadas del Barça 4-0 al Elche y del Real Madrid 6-0 al Valladolid. Se mantiene la distancia de 12 puntos en Liga y los dos equipos apartan la competición liguera para centrarse este miércoles en el clásico partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, para el que los de Xavi defienden el 1-0 de la ida. Mañana conoceremos al primer finalista, que va a salir del partido entre el Athletic Club de Bilbao y Osasuna, donde los navarros mantienen una renta mínima. Dos de banquillos en el Español. Información de Kike Iglesias: el Español va a destituir a Diego Martínez en las próximas horas, va a firmar a Luis García Fernández como su sustituto. Es el exjugador perico que se encontraba entrenando al RSC Internacional de Tercera Federación. Y en la Premier, el Chelsea, a 10 días de verse las caras con el Real Madrid en Champions, ha despedido a su entrenador Graham Potter, por el que pagó hace 6 meses 23 millones de euros. Julian Nagelsmann, ex del Bayern, es el principal candidato a coger el equipo londinense.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 7 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo parcialmente nuboso. Hoy las máximas se van a quedar en torno a los 18 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A5 a la altura de Móstoles, que provoca 2 kilómetros de retención en sentido salida. Además, hay tráfico lento en la salida por la 1 en Redueña, por la A3 en Rivas, en la entrada por la 4 a la altura de Butarque. En el interior, total normalidad, no hay incidencias ni en las entradas ni en la M30. Los días martes 11 y miércoles 12 de abril, los autobuses de la MT serán gratis con motivo de la vuelta al trabajo y la vuelta al cole tras las vacaciones de Semana Santa. Y la policía ha detenido a un hombre por atracar una frutería de Torrejón de Ardoz, donde había trabajado antes. El arrestado entró al establecimiento con la cara tapada y con un pasamontañas se llevó 2.900 euros en efectivo. Escuchas Herrera en COPE.
Jueves Santo, 11:30 de la noche.
Comienza la noche luminosa.
A lo largo de la madrugada te llevamos en directo a las procesiones que recorren España.
Es el Nazareno, ¿no?
Sí, el año pasado llevé una.
A partir de las 2, la madrugada desde las calles de Sevilla.
Ha entrado la crucería de la Macarena.
Y a las 5:30 de la mañana, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila. Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Twitch, YouTube, TikTok, es un mundo que ya no parece tan lejano, ¿verdad? De hecho, está tan cerca que, si no es usted, seguro que conoce a alguien que sigue a algún creador de contenido en Internet. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de streamers. Y Martí Miras es uno de los más grandes. Es andorrano y vive en España. Hombre, visto los tiempos que corren, yo creo que es destacable, ¿verdad? Quiso ser periodista, o eso creo, y hoy es uno de los comunicadores más grandes de la comunidad hispanohablante en Internet. Fue árbitro y ahora es presidente de un club de fútbol. lo del colegio se le atragantó un poco, pero hoy es autor de éxito. Vamos, presenta hoy su libro, ahora se lo cuenta. La vida de un streamer está llena de contrastes, de contradicciones, de sorpresas. Una de ellas, seguramente la más gorda, es que siendo un tipo, parece tranquilo, algunos que dirían inofensivo a lo mejor, un día decidió enfundarse unos guantes y dejar atrás la tranquilidad de su cuarto. Se subió a un cuadrilátero ante 10.000 asistentes y 3 millones de espectadores. Una vez arriba, como diría el poeta, pensó en cosa chingona y el resto es historia.
Está todo preparado para que dé inicio esta velada del año número 2 con el primer combate.
Se saludan deportivamente Spursito y Carola, van cada uno a la esquina.
Estos primeros segundos suelen ser un poco de toma de contacto.
¡Wow! ¡Se la ha comido Carola! ¡Estamos escuchando! ¡Ha conectado!
Carola,
intentándolo Jaime Ugarte, sí, con todo lo que tiene.
Carola y Ametina.
Final.
¡Se acabó!
Spursito, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues ahora con la piel de gallina, porque me la sigue poniendo la escucharlo de la velada, de verdad te lo digo.
¿Y cómo es para un chaval que empieza desde casa, ¿no? Que desde la mesa del escritorio de su cuarto, sin mucha compañía, aunque ya hiciese contenido para muchísima gente, participa en una velada en la que hay 10.000 tíos y tías gritando desde tal y 3 millones de personas viéndolo desde casa?
Pues es un poco surrealista, es un camino muy largo, porque en realidad sí que es verdad que he dicho así, parece muy de golpe, pero claro, han sido muchos años y que al final me lleva a lo de ahora o a incluso lo de la velada, que la verdad es que impresiona para cualquiera, porque después ves los números, ya no es solo estar ahí y ver la gente que está ahí, era también ver los números en los streams o la repercusión que luego tuvo en redes y la verdad que impresionaba bastante, todavía más ahora visto un poquito en perspectiva, ¿no?
Oye, en este rato, además de hablar de esto, yo creo que son más de 10 años ya en internet, ¿no? Quiero que a quien todavía no le quede muy claro que es un streamer pueda hacer como una especie de ponencia cuando acabo esta entrevista, ¿no? Y para eso yo creo que debemos viajar unos años en el tiempo, tú me dices cuántos, a cuando YouTube empieza a coger fuerza y chavales como tú pues comenzáis a subir vídeos, en tu caso de fútbol y tal, supongo que por placer simplemente, ¿no?
Sí, yo empecé hace 8 años, cuando estaba, yo era en primero de bachillerato estaba, y sí, la verdad es que se me estaba atragantando un poco y buscaba pues cosas que pudieran motivarme, y una de ellas fue esto, fue crear un canal de YouTube. En esos momentos era totalmente diferente a lo de ahora, no estaba profesionalizado, por así decirlo, subíamos vídeos, me acuerdo, de FIFA, hablando de fútbol, pero muy, bueno, lo grabábamos con lo que teníamos por casa y lo subíamos. Y así fue un poquito como empezó todo, hace, yo te digo, 8 o 9 años, yo creo.
En Los Reyes del Contraataque, que es uno de los canales que has tenido, ¿no?, con tu amigo Kiwell, lográis un día llegar a 10.000 suscriptores, que para aquel momento era una barbaridad en YouTube. ¿Tú en qué momento empiezas a ver que puedes vivir de eso?
Pues una vez... yo termino el bachillerato, me llaman desde Madrid, desde PlayStation, que tenían un canal, digamos, propio, un canal comercial de PlayStation, y me ofrecen la posibilidad de irme ahí a presentar un poquito este canal. Y fue entonces cuando ya es un tema también económico, ¿eh? Es decir, vale, es que ahora ya me puedo vivir de esto, y desde entonces pues ya no he parado. Pero yo creo que fue eso, fue un poco de golpe, porque confiaron en mí un buen día y me fui para allá, me fui para Madrid a la aventura y a vivir un poco, a ver qué podía pasar.
Que además compartiste piso con otro de los streamers más famosos ahora o más conocidos, sí, que es Illo Juan, ¿verdad?
Sí, estuve 2 años con él, justamente presentaba el canal este de PlayStation, de Conexión PlayStation se llama, junto a él, y sí, estuve 2 años todavía, ahora tenemos una súper buena relación, pero también nos sirvió para crecer a los dos, para, bueno, pues hacer contenido juntos, para quizás inspirarnos juntos, por así decirlo, y sí, sí.
¿Qué es el fútbol real y por qué es importante para entender tu éxito?
¿El fútbol real en el sentido del fútbol tradicional?
No, hombre, el contenido que hacías en YouTube con los Buller y tal, yo creo que le llamabais fútbol real, ¿no? Me equivoco.
Bueno, porque en ese momento, claro, es que subir... Es que, de verdad, es que ha cambiado mucho las redes y ha cambiado mucho YouTube, ha cambiado mucho todo en ese sentido, en Internet. Claro, cuando hacíamos retos de fútbol, claro, por eso no entendía la pregunta, porque ahora todo el mundo, si hablas de fútbol, entiende que es fútbol. Pero en ese momento, en Internet, si subías algo de fútbol, tenías que poner fútbol real. Ajá. Porque si ponías fútbol en YouTube, todo el mundo entendía que era o FIFA o algo relacionado. Claro, si tú te ibas a pegar unos chutes...
Con los videojuegos, básicamente, ¿no?
Claro, tenías que decir fútbol real porque si no la gente no lo terminaba de entender, o sea, imagínate. Sí, sí.
Oye, y hace pocos años nace Twitch, que por si a alguien todavía no le suena, es una plataforma que te permite, bueno, permite a comunicadores como tú ponerse frente a la cámara y hacer directos. Antes de entrar en los tuyos y cómo son, tengo la sensación de que gracias a esta plataforma os habéis juntado todos, ¿no? Y habéis creado una comunidad gigante, de ahí los eventos, todo este mare magnum. Tú que venías de YouTube, ¿cómo y por qué decides meterte en Twitch?
Porque es una plataforma que te pone muy fácil, te lo pone muy fácil a la hora de streamear directamente como tal, es decir, de encender tu cámara, abres tu programa, le das un clic y ya estás en directo. Te lo pone muy muy fácil, y luego yo creo que también la conexión directa con tu público en Twitch también te la facilita muchísimo. Tienes los comentarios ahí directamente, y como plataforma está bien, son pequeños detalles. Al final YouTube también te permite streamear. Todos hemos empezado haciendo directo en YouTube, pero te lo pone muy fácil realmente Twitch, aparte de que es una plataforma que suele ayudarte bastante en muchas cosas, te lo pone fácil, básicamente.
¿Cómo es un directo tuyo? Que cuando abres directo desde casa, ¿qué sueles hacer?
Pues ahora mismo hablo de Kings League, ahora mismo abro, enciendo directo, dejo 4 minutos o así de una pantalla de empezando para que la gente pueda ir entrando y no se pierda nada, digamos. Como aquí no tenemos un horario, yo no sé si voy a iniciar a las 3 de la tarde, a mi público, por así decir, le aviso con esos 4 minutos para que vayan entrando al directo. Y desde ahí, pues ahora mismo sobre todo lo que estamos haciendo es hablar del mercado de fichajes de la Kings League, que bueno, por si
algo, sí, no, si te voy a ir ahora a la Kings League. No, yo siempre decía lo de los directos porque el otro día te vi comerte un kebab, y yo que llevaba sin comerme un kebab pues igual 3 o 4 años, no es que me diese hambre, es que me pedí uno directamente. Todavía me estoy acordando de ti, ¿sabes? Porque pero es una cosa que hacéis ahora bastante, ¿no? Por ejemplo, reaccionar a ya sea contenido en internet, o por ejemplo te traen la cena y comes delante de...
Sí, mira que te tengo que reconocer, y yo esto lo he dicho muchas veces, que es un contenido que no vería nunca, porque ver a gente comer a mí no me gusta, pero a mi público, o en general un poco al público de YouTube, le suele gustar bastante y suelen tener mucha repercusión esos vídeos. Y sí, estaba, es que ese día creo que estaba probando uno de los mejores kebabs de Barcelona, por ejemplo. Ahora ya pruebo cosas, o sea, que no es ponerme ahí y me pongo a comer lo primero que me llegue. Pues un día intento comer el mejor sushi de Barcelona, otro día probé el gocho también de David. He estado probando cosas así especiales, un poco diferentes.
Es que te lo digo porque tú que empezaste sobre todo con el tema del fútbol real o fútbol en videojuego, el FIFA y tal, ahora es, yo qué sé, tu contenido es cada vez menos específico, ¿no? Es más mainstream. Tú eres, por cierto, uno de los presidentes, ahora sí vamos a esto, de la Kings League, la liga creada por Gerard Piqué e Ibai, si no recuerdo mal, el Rayo de Barcelona, ¿verdad?
Sí, el Rayo de Barcelona, sí. En cuanto al contenido, lo que pasa es que, claro, yo, como te he dicho, llevaba ya muchos años y llega un punto en el que también empiezas a un poco repetir lo de siempre. Y claro, ha nacido ahora la Kings League, está teniendo la repercusión que está teniendo, pues me estoy centrando yo un poquito más en hacer contenidos sobre esto, y más ahora que da muchísimo contenido de por sí, ya no es solo que la gente lo vea mucho, es que da mucho contenido y es muy divertido para el creador, sobre todo a la hora de hablar eso de fichajes, hablar de lo que vamos a hacer con las cláusulas, da muchísimo contenido.
Es una vergüenza. Spurs dice que es una vergüenza. ¡Que no se puede!
Charar, no se habló, no
puede. Es que está mal la norma, está mal la norma. Hay que estar cumpliendo la norma.
No podemos saber esa línea, Piqué. Entra el presidente de la Liga de Acción.
Esto es solo un ejemplo de las que se lían todos los fines de semana. Tú que has sido árbitro Spurs,
sí.
Eres el primero que han sancionado de la Liga, ¿no?
Sí, pero claro, por haber sido árbitro, yo sé que lo primero que hay que hacer siendo árbitro es saberse las normas. Es que también, no, me pilló un cabreo ese día histórico, pero bueno, al final ya se resolvió, se hablaron las cosas, se mejoró y ya está. Pero
tío, ¿cómo decidís las normas? O sea, lo hacéis todo, yo sé que tenéis un coloquio, no sé si eran los lunes o los domingos, en los que os sentáis todos los presidentes, y ahí decidís entre vosotros mismos las normas de la Liga.
Bueno, digamos que la organización propone normas. La Kings League al final, una de las cosas que lo diferencia, por así decirlo, de los demás deportes, es que cada semana, o igual cada dos, cada tres, pero van cambiando las normas. Un día se añaden una carta, otro día se añade un tipo de sanción diferente a la anterior semana, y normalmente es la organización mismamente la que dice, hostia, vamos a añadir esto, se pone a votación o de los presidentes o de la audiencia, suele ser más la audiencia la que suele decidir, y de ahí se prueba, y si funciona se mantiene, y si no gusta o si a la gente no le mola la nueva norma que se ha aplicado, se puede cambiar otra vez.
A mí dos normas que me apasionan, que una es la que de repente en un partido coge y se para todo y dice, no, dos contra dos, y después la que tiráis penaltis los presidentes. ¿Cuál es la norma que más detestas tú?
La que más detesto, hombre, la del penalti de presidente, no es que la deteste, pero me pone muy nervioso. Pero yo creo lo de las cartas, es que por si alguien no sabe cómo funciona, estos son partidos de 7-7, en las que cada presidente, bueno, cada entrenador antes del partido coge una carta que le puede otorgar alguna facilidad. Es decir, un penalti a favor, un penalti shootout, que es como un penalti americano, a favor, sancionar un jugador del equipo rival un minuto, que tu gol cuente doble durante dos minutos. Entonces, esto a mí hay veces que, claro, que me fascina cuando me va a favor y que me mata cuando va en contra, pero yo creo que algunas de estas cartas no terminan de gustarme. Por ejemplo, hay una que es el robocarta. Ajá. Es decir, que igual tienes tú el penalti, pero tu rival tiene el robocarta y a la penalti para el otro. Pues eso, esa suele. Además, ya me ha salido unas cuantas veces en el primer split. Sí, sí.
Oye, vamos ahora al tema que quema, que es que has escrito un libro, tengo aquí en mi mano, sí. La historia de Juan Demonio. ¿Esto por qué? Sí. ¿Y por qué la cuentas y de qué va la historia? Cuéntame.
Pues Juan Demonio es un personaje que inventé en esto es 2021, en abril, porque se inició un servidor de roleplay en GTA, que es básicamente que muchos streamers nos metíamos en un servidor y hacíamos de un personaje. Era un teatro muy grande, por así decirlo, ¿no? En el que, sobre todo, improvisábamos. Es decir, no había guiones, no había nada, pero representábamos un personaje y esos personajes pues se van encontrando, van teniendo misiones, y el mío era el de Juan Demonio, que es un niño travieso y guarro y claro, a la gente le gustó muchísimo. Y desde que terminó yo dije, yo a esto le tengo, esto, lo de Juan Demonio, esta historia tiene que acabar con un libro. Yo creo que era el siguiente paso. Entonces, pues de ahí un poco surgió la idea.
Ahora es curioso, Sport, tío, que yo entiendo que hace, pues no sé, 2-3 años, cuando todavía no había eclosionado todo el tema de los eventos, como la velada, el tema de la Kings League, y que el público que reaccionaba cuando te veía por la calle era a lo mejor un público más joven, pero es que yo hablando con amigos y tal y cual, joder, es que te conoce gente que ya es, no sé, más provecta, digamos.
Sí, sobre todo yo creo que a raíz de la Kings League. Es que la Kings League nos ha abierto un público realmente que no teníamos hasta ahora. Es decir, yo sé perfectamente que si voy caminando por la calle y viene un grupo de chicos de mi edad o más jóvenes, sé que seguramente me reconozcan, pero todavía ahora, cuando hace un mes me paró dos señores mayores, dos ancianos de...
A ver, ten cuidado.
No. Igual de 70 años te estoy diciendo.
Vale,
no sé, igual me estoy... No, me voy a decir 40. No, de 70 años. Claro, a mí yo dije, no, pero esto no puede ser. Yo esto no me lo puedo creer. Es algo... Sigue siendo algo extraño, ¿eh? Que ancianos... Pero sí que la gente de... Con una madurez de 40, 50 años, hasta hace muy poco no era imposible que alguien te reconociera. Y ahora, a raíz de esto, de la Kings League, pues ya se ha abierto a un público pues un poquito más mayor de lo que era antes. Sí, sí.
Este año me gustaría llegar a los 500.000 suscriptores, y a largo plazo me gustaría que el tema de YouTube me diera paso a otros proyectos y tal que no estuvieran relacionados con YouTube. Yo no quiero dedicarme dentro de 5 años, yo no quiero dedicarme a YouTube toda la vida.
Ahora que tienes a millones siguiéndote y que se han cumplido ya esos sueños que, no sé, que comentabas hace unos cuantos años en tu canal, te vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué se espera de Spursito, o qué espera conseguir Spursito en los próximos años?
Pues yo diría que seguir creando contenido, pero seguir sintiéndome a gusto, que al final es algo importante, porque crear contenido lo hacen muchos, pero yo sé de bastantes streamers que no se sienten a gusto quizás con su contenido o que no les gusta lo que hacen realmente. Entonces yo lo único que busco para los próximos años es seguir creando contenido de la forma en la que sea, porque esto no te puedo decir seguir streameando 5 años o hacer tele dentro de 10, es que no te sé decir, pero sentirme a gusto con lo que haga, sea lo que sea.
Spurs, ya una cosa muy, muy rápida y para finalizar, que los medios que son conocidos como tradicionales, yo creo que en un principio algunos de los que trabajan en los medios tradicionales vieron como una amenaza todo este tema de Twitch, de YouTube, de los nuevos creadores, de vosotros, los streamers, pero creo que es un bache que se ha superado y creo que estamos muchos desde este lado, desde el mundo tradicional, que consumen vuestro contenido y que lo aprecian. Y no sé, te doy la enhorabuena por todo lo que has conseguido y que siga así.
Muchas gracias. No, yo ya te digo que considero cero que sea competencia siquiera, ¿eh? Es decir, yo creo que encajamos perfectamente.
Pues te mando un abrazo, tío.
Un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Hola, Tony.
Hola.
¿Te gusta esta musiquita que hay por detrás?
Me gusta la música y me ha gustado mucho la entrevista. Sí, porque creo que han abierto un camino para las personas de cierta edad mayor como yo. que es muy importante y muy interesante. Y a mí la gente joven que hace... que se arriesga, me encanta.
Pero si es que además son... por ejemplo, Martí es encantador. Sí. Es un tipo encantador. Sí. Y bueno, yo invito
y
a que...
Y sensato y sabe sí, lo que dice.
No, creo que Martí hablaba con bastante coherencia.
Sí, claro, ¿no? Y que sí. Si hay alguien curioso por este tipo de mundo, que antes de criticarlo, que se meta, que sí, se lo
que
vea.
Que se meta.
Y que se entere.
Lo tenemos que hacer todos.
¿Tú sabes de qué me tengo que enterar yo?
¿De qué?
De lo que me cuenta Línea Directa.
Hombre, por favor. No sé si sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, es que te puedes ahorrar dinero. Por eso te tienes que enterar. Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. ¿Y qué fórmula es esta? Pues mira, tú unes tus seguros de coche y hogar y además de ahorrarte de un ahorro garantizado, pues resulta que Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar, que yo lo necesito siempre. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio.
Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahorra full esta Semana Santa con Carrefour. Solo los días 3, 4 y 5 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los lunes hacemos un repaso especial por la cartelera de series, porque hay tantas opciones, Tony. Yo no sé qué haces tú cuando te pones frente a la tele.
Pues yo me dedico a ver series y películas.
Sí, pero entonces, para elegirlas, pues.
Sí, claro, es que ese es el problema. Mira lo que he hecho, he cogido el papel, porque tengo una Semana Santa tranquilita, ¿no? Así que ya me puedes ir diciendo miniseries de esas es que me encantan.
Tony ha cogido el papel y el bolígrafo, sí, al igual apuntar. Que Goyo, porque Javier García Redalillo, que es nuestro dealer de series y el tipo que apunta las mejores piezas que tenemos, que no podemos perdernos, sí, está con nosotros esta mañana. Y además con público. Javier, buenos días.
Sí, muy buenos días. Hemos traído aquí el...
¿Qué público,
los,
eh?
Los,
¿futuro?
Los futuros empleados de COPE, ¿no?
Yo me los llevo, ¿eh? A todos.
Sí, sí, sí. Sí, no, ha venido, ¿no? Estamos aquí, además, con ¿cuántos niños tenemos? 6 niños por ahí, ¿no?
Sí, pues de parte de mi hermano trae 3 y sí, yo traigo 2, así que...
Muy bien. Vamos. Estos hermanos me gustan. Deberían tomar nota otros hermanos por ahí.
Bueno, y hablando de series.
Sí, traigo una serie que solo por ser recomendación insistente de María José Navarro, o sea, vamos, había que traerla. Pero es que además es un serión. Ajá. Es de esas joyas que pasan desapercibidas para el gran público y, oye, pues aquí estamos para darles el valor que tienen y que pasen a la lista de Toño.
Venga.
Vamos a ver. El Encargado.
A ver, ¿de qué va?
¡Dale! Hola, Eliseo.
Buen día, Martita. ¿Cuánto le cobraste?
14.000. Toma.
Dale. Yo te llamo cualquier cosa.
Dale.
Eliseo, consulta.
Si es argentina y me dices que es buena, me has convencido ya.
Ya está, esa.
Ya está.
Es que no hace falta decir absolutamente nada más.
Garantía de interpretación y a los guiones seguro.
Efectivamente. La trama es relativamente sencilla. Un portero en un edificio de lujo en Buenos Aires que tiene que lidiar con una comunidad que quiere prescindir de sus servicios y construir una piscina en la azotea, que es donde está su pequeño apartamento.
Anda.
Es tremenda.
Es increíble cómo de eso sacan una trama que por momentos recuerda a Breaking Bad.
No sabes lo que digas.
Sí, 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 porque él es un capo de la mafia de su pequeño universo. O sea, es, sí, claro, es el hay un capítulo entero dedicado a cuando aprovecha un fin de semana que se va uno de los inquilinos de un piso.
Sí.
Y se monta un Airbnb ahí, pero él, o sea, porque como tiene la llave, pues, oye,
pero es
que aparece una francesa por ahí.
Javier, de estas comedias que luego tienen, o sea, que a simple vista no es una comedia, es decir, que tiene mucho más trabajo.
Efectivamente, a mí me ha recordado mucho a Tiempo de Valientes, es por ese tono, porque a mí es una de las mejores películas que se han hecho. Y tiene ese puntillo negro, o sea, vamos a decir negro, vamos a decir de casi de thriller por momentos, pero que fundamentalmente te ríes muchísimo.
Claro.
O sea, porque es que, o sea, Eliseo, el portero es Guillermo Franchella, que es espectacular en ese papel, o sea, pero porque además tiene esos cambios de persona adorable que sonríe a todo, que todo fantástico y tal, y por la vuelta y se da la vuelta al otro hijo de remil putas y tal, o sea, y le cambia la cara, le cambia, o sea, es sencillamente bueno, espectacular.
Me has convencido con esta.
Yo también, mira, la tengo.
Goyo,
aquí
tú la habías visto, ¿verdad o no?
Vi el primero.
El primero.
Bueno, pues sí, es lo que te espero. Sí. Ojo, y por desgracia no continúe.
Para que le den, no solemos hablar aquí de esta página web, pero en la página de crítica más famosa de todas y a la que acudimos para ver si una serie o una película es buena o no, le dan un 7,4.
Que no está nada mal.
Que no está nada mal para ser la página de la que hablamos.
No, y lo merece perfectamente.
Uh-huh. La segunda de hoy se llama Inside Number 9, o sea,
dentro del número 9.
¿Tiene traducción en...?
Yo creo que no, pero bueno. Se traduciría como dentro del número 9. Uh-huh. Pasamos de Argentina a su peor enemigo, que es Inglaterra. O sea, es una producción especialmente
británica.
Bien, no, a mí el
contrato en la radio me apasiona.
Pues mira, es una maravilla. Uh-huh. Una maravilla. Además, uno de los grandes aciertos, como tantos otros, de la plataforma Filmin, que lo que hace es, a lo largo de muchísimas temporadas, pues estamos hablando de más de 6 temporadas, uh-huh, digamos, desarrolla tramas que acaban en cada capítulo, o sea, cada capítulo es una pequeña historia muy teatral, o sea, podrían ser pequeñas obras de teatro de media hora cada una de ellas, con ese humor fino británico, pero del lado negro, de nuevo. Ajá. Como con, uh-huh, como con nuestro amigo el encargado, pero mucho más negro, ¿eh? O sea, uh-huh, tiene algunas tramas, incluso pueden llegar a dar un pelín de miedo.
Sí,
¿sí?
Tampoco mucho, hay una en concreto que da un pelín de yuyu, pero sobre todo es esa mezcla también muy shakespeariana, ¿no? Entre la tragedia, pero a la vez en un tono pues muy británico, muy de humor fino. Por ejemplo, el primer capítulo, que es basta con ver el primer capítulo y decir, vale, esto me interesa. Uh-huh. Es una familia que van presentando los personajes, que juega a sardinas, que es meterse, o sea, esconderse en algún sitio, y si te encuentran, la persona que te encuentra se mete contigo. Uh-huh. Hasta que otra persona les encuentre y se vuelve a meter. Entonces es jugar a la caja, a la lata de sardinas. Uh-huh. ¿Cómo van desvelando a través de las personas que se van metiendo en el mismo armario, produciendo una escena muy a los hermanos Marx? Y luego, ¿cómo va girando hacia un tono casi tétrico, uh-huh, por lo que sucede al final, por el giro final de guión, que es increíble?
Te veo emocionado.
Es una absoluta maravilla. Es una absoluta maravilla. O sea, yo he empezado
a ver...
Y además tiene al fin esa ventaja de las series que, oye, cada capítulo es una historia, con lo cual...
¿Pero
la ves,
te permite ver las altos o no? ¿O
totalmente, que... totalmente.
Ah, ¿sí,
como
eh?
Si ves
un Black Mirror.
Como si ves, exacto, como si ves un capítulo de la sexta temporada, tal cual.
Eso a mí me encanta.
Fantástico.
¿No? Y hablabas de humor británico, muy a los Monty Python y La Vida de Brian, o más duro que aquello, más Ricky Gervais.
Claro, como tiene normalmente un giro a lo negro, a humor negro, quizá no tanto, vale. Pero es una mezcla.
Que el humor
te diría
británico,
que
yo conozco muy bien el humor británico, es espectacular, o sea, a mí me parece un humor inteligentísimo, a mí me parece que está bastante bien.
Y muy elegante. Pero de nuevo, con ese punto que le dan los giros de guión hacia lo negro. Por ejemplo, hay un capítulo de un intento de atraco a un, vamos, de robar un cuadro en la casa de un rico, que tiene, o sea, que es casi hermanos Marx en algunos momentos, porque nadie habla, o sea, no se pronuncia, mm-hmm, solo se pronuncian 4 palabras en todo el capítulo.
Joder.
Porque están poniendo de fondo una música a todo trapo, el rico pues se va moviendo por las habitaciones, los ladrones son un desastre, tal, y luego tiene al final un giro o sea, te ríes mucho porque las situaciones son de humor físico, ¿no? Uh-huh. Pero el giro final, de nuevo, te da hacia el lado negro. Uh-huh. Entonces, hay que verla los dos primeros capítulos y ya te haces a una composición del lugar.
La última propuesta que nos trae Javier García Arevalillo hoy se llama La Chica Invisible.
Conmigo no está. Aurora no ha vuelto a dormir a casa.
Al fin la pude terminar después de un pequeño parón.
Está la de la novela, ¿verdad?
Efectivamente, la novela de Blue Jean. Y me ha gustado. fíjate. O sea, ¿sí? Una serie
¿te
que
ha sorprendido que te ha gustado? Eso es lo primero.
Me ha sorprendido porque empieza, o sea, claro, venía de ver La chica de nieve.
Sí.
Que, aunque solo sea por aliteraciones.
La chica de nieve es la española que protagoniza
Milena Smith.
Sí, pero ¿cómo se llama el de los Goyure? Que no me acuerdo, no me sale ahora.
Ay, bueno, José Coronado.
José, cuando te veamos, mira, ¿qué pasa, yogures?
Es que además he dicho los Goyures, no los
Goyures. Los Goyures, el Goyul soy yo, los Goyules.
Pues fíjate que, o sea, es bastante más calmada. En algunos momentos me ha recordado a las películas de Víctor Erice como El Sur, porque es una serie muy de muy cinematográfica, o sea, muy de fotografía, de llevarte al ambiente de un pueblo de Sevilla, bueno, de la zona de Sevilla, precioso, por cierto. Solo por eso está perfectamente ambientado, y además en Semana Santa, en estos días
esta
de...
Cae.
Entonces, esta, hasta por la trama me acabo enganchando, que pensaba que no sería tan, digamos, tan fina o tan... vamos, que me enganchase tanto como La chica nieve o como otros thrillers tipo Broadchurch, que se parece mucho en algunos aspectos, ¿no? Porque el pueblo es el principal protagonista, como muchas de estas producciones. Y, oye, le va dando giros, las actuaciones son brillantes, y le va dando unos giros hacia el final que... Chapo.
Tengo...
Pero la ambientación, sobre todo, la ambientación.
Goyo, ¿tú has visto algo interesante esta semana?
Recién estrenada la segunda temporada de Sentimos las molestias.
Hombre, yo también.
Esta tengo la de Miguel Reyán y la Pantoyano. Y la disfruté ayer muchísimo y me apreté los seis capítulos, que no son largos. Además,
yo ayer, entre Torrijos,
uno detrás de otro, ¿verdad?
A que
se lo pasa uno bien, Tony.
Bueno, yo es que esta serie tenía un poco de reparo, no por los actores, que me parecen todos espléndidos y demás, sino por si me veía reflejada.
Dos cosas.
Ellos son mayores que nosotros.
Y ha vuelto Succession, la última temporada. Me he visto, mira cómo dice que sí tu hermano. Me he visto el primer capítulo que me ha parecido espectacular. El segundo creo que lo tengo, salió ayer. Y lo tengo a lo mejor, a ver si tengo tiempo de verlo esta tarde. Pero yo quería hacerte una pregunta. Porque claro, yo cuando estoy en casa a lo mejor un domingo, no quiero dedicarle tres capítulos a una serie para que me empiece a gustar en el cuarto. ¿Cuántos capítulos recomiendas, para los que no somos expertos como tú, que le demos a una serie para que nos empiece a gustar? Sí. Cuando nos la han recomendado, ¿eh?
A ver, hay cosas que se tendrían que ver en el primer capítulo.
Claro.
O sea, que
sí, pero por ejemplo, yo, The Wire, el primer capítulo a mí no me engancha.
Vale, efectivamente. Entonces, The Wire yo creo que es la excepción que confirma la regla, porque es una absoluta obra de arte, pero que efectivamente la primera temporada cuesta arrancarla. Yo ahí le tuve que dar tres capítulos de margen.
Vale.
Pero también estamos hablando de una serie que... reconocía, sí, hay consenso de que es una maravilla. Entonces, oye, aunque te cueste, sabes que luego que... Igual que Breaking Bad. A mí Breaking Bad la segunda temporada me costó mucho, pero mucho. O sea, de hecho la dejé durante bastantes meses, y a partir de la tercera ya la fui viendo capítulo a capítulo cuando iba saliendo. Entonces, hay series que como desde el principio están planteadas a fuego lento, o sea, que construir muy bien los personajes, que hay un plan a desarrollar en tres, cuatro temporadas... esas, si te las han recomendado, si en este programa las has escuchado como altamente recomendables, merece la pena darles dos, tres capítulos.
Para
empezar, sí.
No sé.
Porque aunque sean lentas, o aunque sean de desarrollo, pues eso, a fuego lento, si la temática, los personajes, ya les ves algo... Eso luego va a subir exponencialmente.
Luego hay directores inteligentes, como le desconozco cómo se llama el de Juego de Tronos ahora mismo, pero en el primer capítulo de Juego de Tronos y en el primero de La Casa del Dragón yo me enganché.
Sí.
Porque ya muere un tío, o porque ya se cargan a otro, ¿me entiendes lo que te digo? Que hay ya cositas.
Sí, en Juego de Tronos es que además utilizan, la fórmula vísceras y sexo, que suele funcionar bien, por ahí. Efectivamente, o sea,
de nosotros como público,
la Casa del Dragón, fíjate, o sea, que es verdad que engancha, pero a mí me pareció un pelín burdo en comparación con la primera de Juego de Tronos, que tiran más hacia que desarrollan más historia. El recurso de la justa ultraviolenta para aprovechar y poner en contexto sobre lo que ha sucedido en los últimos 50 años, a mí me pareció forzarlo un pelín, pero es verdad que es efectivo.
Bueno, Javier García Revalillo dice que si en el tercero no le gusta, que a otras.
Pues sí, es que yo no tengo paciencia.
Es que luego también hay gustos y gustos. O sea, sí, oye, The Wire, si no te gustan los thrillers, si no te gustan, y más si es a fuego lento, oye, pues pasa ahí a la siguiente, no pasa nada.
Javier García Arevalillo, muchas gracias, hasta la semana que viene, y un besito a todos los niños, que están saliendo todos muy guapos, los sobrinos, los hijos y sí, todo.
Se han portado milagrosamente
bien. No han dicho nada.
Nada.
Hasta la semana que viene, amigos.
Hasta la semana que viene.
Ahora sí que sí.
Ya, aquí ya está. Llegó el fantástico
es
señor
el
Goyancis.
Rincón del fantástico señor Goyancis, en el que hay dos partes, ¿no? Hacemos una primera... primer acto de una receta gastronómico y otro de consejos.
De consejos. ¿Consejos?
De consejos.
Sí, ¿consejos? Sí. Anda, mira qué chiste también el otro.
Goyinsejos.
A ver, chicos, los de abril para mí, los de mayo para mi amo, los de junio para ninguno. ¿De qué estoy hablando?
No,
de
no
los
sé.
Espárragos.
Correcto.
Anda, qué listo.
Y no lo, mira.
¿En qué mes estamos?
No tenía guión.
¿No ha mandado el niño el guión?
Sí, sí, no, lo he pasado.
Sí,
lo
ha mandado.
No,
sí.
Ah, no lo tenías a mano.
No, no lo tenía.
Ya le iba a tirar de las orejas. Es que nos vamos de viaje ahora y vamos a tener un viajecito de 5 horas en coche de aquella manera. Pero en fin, venga, vamos a hablar de los espárragos. Estamos arrancando el mes de abril y durante este mes los vamos a recibir de todos los colores. Verdes, blancos, morados y silvestres. ¿Qué diferencia creéis que hay entre el verde y el blanco?
No tengo
¿solo
idea.
El color?
Hombre, a ver, el sabor, la textura, hay diferencia. Bien. Lo que ocurre es que no
pero
se
¿por qué unos son de un color y otros de otro?
Por la clorofila.
El verde está expuesto al sol, se deja crecer, o sea, despuntar, con lo cual la clorofila hace que sea de ese color. El blanco, en cambio, está tapado, está cubierto por tierra. Incluso en algunos sitios lo cubren también con unas lonas y no dejan que le dé la luz del sol, por lo tanto es blanco. Y el morado, ni para ti ni para mí, un poquito de sol, un poquito de tapado. Por eso tiene ese color morado. Pero... y el silvestre es el que encontramos en las esparragueras por el campo.
Sí.
Ahora empiezan a salir.
Pero los verdes son mucho más finos que los blancos.
Yo no he visto.
Los blancos son más leñosos, por eso tenemos que pelarlos. Los verdes no hace falta que los pelemos. De hecho, esta receta que os ofrezco la vamos a elaborar con espárragos verdes para tenernos que ahorrar el peluseo de estar con el pelador de patata, con un pelador de esos de pelar patatas
pues
y demás.
A ver qué dice, porque hoy tengo yo espárragos verdes.
Pues mira, es muy sencillita la receta. Es un papillote de espárragos verdes con mantequilla de hierbas. Nos vamos a aprovechar que los que odian la mantequilla están ahora
la
vacacionando.
De hierba riquísima.
Y tomate rosa de la reina. De Hortícola Guadalfeo.
Así
de Motril. Granada. Los que de verdad saben de tomate. Esta variedad de tomate es una variedad antigua. No penséis que es reciente. ¿Qué conseguimos? Un tomate gordo, un tomate melonero casi. Es casi como una sandía de tomate, ¿verdad? Es jugoso, tiene la piel muy finita, se deja comer tal cual, por eso estos tomates ni siquiera cuando los cocinamos solemos pelarlos y son por dentro pues fragantes en cuanto al olor y tienen un sabor muy particular con un toquecito dulce que los hace muy elegantes y muy atractivos. En Hortícola Guadalfeo, los que de verdad saben de tomates, en Motril Granada, se curran esta variedad bordándola y nosotros la vamos a introducir en un papillote de espárragos. La mantequilla de hierbas, no os asustéis, no vamos a poner demasiada, tampoco va a aportarle excesiva grasa al plato, aunque también utilizaremos aceite de oliva virgen extra. Así que, por favor, vamos a tomar nota y vamos después a echar un vistazo a nuestra web. Vamos a necesitar un puñado de espárragos verdes, mantequilla sin sal, una cucharada de perejil fresco, que luego picaremos. Haremos lo mismo con una cucharada de albahaca fresca. Ya las tenemos en los establecimientos del ramo. El orégano, que puede ser seco, también una cucharadita. Pimienta y sal. Eso para la mantequilla. Ahora, con ese puñado de espárragos verdes, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Y luego, para un ligero gratinado que le daremos al concluir la receta, queso rallado. Yo siempre aconsejo que rallemos cualquier queso que tengamos en casa.
Te estás viniendo arriba, ¿eh? Te estás viniendo arriba y puede que haya alguien escuchando con el auricular.
Es un problema. que se tape los oíditos, ¿eh? Tanto el uno como el otro, que nos daña mucho la turra durante todo el año, que aquí estos materiales parecen kriptonita para Superman.
Oye, es verdad que tú, la verdad que eres creativo, no has metido queso, no metes queso ni lácteos en ninguna receta.
Nunca.
Bueno, esta receta le puedes quitar la mantequilla.
¿Qué nombre? ¿Por qué?
Bueno, se la podemos quitar y echarle solamente las hierbas.
Eso es.
¿Aló? Yo doy esta versión más láctea, y aquel que o sea alérgico a los lácteos o intolerante o que no le guste simplemente por el sabor y por el olor, que la quite.
Vale.
Mantequilla, para los que les guste la mantequilla. La derretimos a fuego lento en un cacito. Cuando ya esté derretida, vamos a añadir las hierbas. Sazonamos con sal y pimienta y reservamos. Uh-huh. Y dejamos que se enfríe y se vuelva a solidificar. Uh-huh. Precalentamos el horno a 200 graditos. Y luego en una bandeja de horno vamos a colocar un papel de estos de aluminio, lo extendemos y hacemos una hoja. Uh-huh. Ponemos encima los espárragos verdes, añadimos nuestros tomates de la reina de hortícola Guadalfeo cortaditos en trozos, sazonamos con aceite, sal y pimienta, ponemos unos pegotitos de esta mantequilla que habíamos ya ilustrado con nuestras hierbas aromáticas, tapamos con otra lámina de papel albal o papel de aluminio y cerramos por los bordes, o sea, hacemos un paquete en realidad, Y esto lo metemos en el horno, que lo teníamos a 200, unos 35 minutos aproximadamente. Veremos cómo por los vapores que van soltando se va a inflar un poquito. No os asustéis que no explota, ¿eh? Uh-huh. A los 35 minutos vamos a retirar la hoja de aluminio que hemos puesto por arriba. Ahí es cuando rallamos el queso y lo metemos en el gratinador 5 o 10 minutitos. Nada más.
Riquísimo, riquísimo.
Es un plato buenísimo y no le he puesto el pescado, porque esto lo podríamos haber hecho como cuando hacemos un salmón o un bacalao, del que hablamos el otro día, con verduritas. Pero es que aquí el espárrago va a necesitar más tiempo que el pescado.
No, me gusta mucho. Tony, te doy una alternativa.
A ver.
Venga.
El aceite. Coges aceite, lo metes en un bote y en ese bote metes un montón de romero, de tomillo y tal, fresco.
Lo aromatizas. Sí.
Yo le pongo tomillo, romero, albahaca y hierbabuena, que a mí son las hierbas que más me gustan. Eso lo dejas ahí un tiempo, le metes un par de ajos si quieres picados.
También.
Y luego eso lo utilizas para las tostaditas, para lo que tú quieras. Oye, consejos del señor, o gollinsejos del señor Goyantzis.
Bueno, antes diré que esta receta la encontraréis en mi Instagram. La grabaremos el niño Mateito y yo durante esta semana. Ahora, consejos playeros para aquellos que hayan tenido la suerte de desplazarse a un lugar de costa. Las temperaturas no van a ser altas, por lo tanto, aunque luzca el sol, van a ser propicias para que hagamos un picnic playero.
Anda.
Algo muy chic. Algo muy
lo de toda la vida. Vamos.
A ver, lo de toda la vida era llevarse la nevera. Aquí también la vamos a usar, ¿eh?
Claro.
Tal cual, con los filetes empanados y la tortilla y demás, debajo la sombrilla. Aquí vamos a buscar un rincón un poquito más reservado, dentro de la playa. No nos vamos a exponer junto al resto. Vamos a hacer algo un pelín más pijo.
Vale.
¿Os parece?
Bien, claro, me parece. Bueno,
para empezar, de cajón, mirar las previsiones meteorológicas para ver si el día mola. Si va a hacer calor al mediodía, mejor al atardecer, que le da un puntito muy chica la cosa, ¿eh?
Ajá.
Vale. Picoteo. O sea, cosas, ya sabéis, que sean fáciles de comer. Bocadillos, sándwiches, wraps, ensaladitas, una coca de verdura, por ejemplo. Nos vale también las tortillas de toda la vida. Hacedlas con un pelín de gracia, que no sea solo la de patata de siempre. El filete empanado, papas aliñadas, mira, una ensaladilla rusa, mola. Ah. Los hojaldres, todo lo que sean hojaldritos nos va a aguantar muy bien. Unas brochetas frías, croquetas, el sushi, ¿por qué no? El sushi se puede comer con las manos y se puede guardar perfectamente. Y pasteles de pescado o de verdura, que también se pueden cortar sin ningún problema, ¿vale?
Ya está.
Bueno, montamos la mesa con platitos o cuencos. Pueden ser desechables o no. Uh-huh. Molan más los que son de madera, por ejemplo.
Sí, claro. Encima,
que quedan muy monos.
Encima, no desechable y de madera, que para limpiar un platico de madera de esto tienen que echarle agua fuerte.
Que si lo meten en la papajilla se te quedan blancos.
Escúchame, que los hay de bambú, los hay de materiales nobles que después puedes limpiar sin ningún problema. Uh-huh. Diréis, ¿el mantel dónde lo poso? Hay dos maneras de hacerlo.
Buena apreciación.
O nos inventamos una mesa con un palé, Que puede ser un palé asqueroso que haya por ahí, ¿eh? Que no pasa nada porque sí, estamos en la playa.
El palé tiene huecos.
¿Eh?
El palé tiene huecos. Tienes que o pones solo las cosas.
Dos palés cruzados, por ejemplo, o bueno, sobre las tablas. Vale. Luego se puede poner sobre la arena si la arena está firme. O sea, una arena que no esté demasiado seca.
Os estoy viendo con el palé ir a la playa. Vamos, yo ni de WhatsApp.
Farolitos, de esos que venden en los Ikeas de turno, con las velitas estas pequeñas que no se apagan fácilmente, ¿eh? Podemos poner flores, si son silvestres de la zona mejor, por ejemplo, los lirios que nacen en la playa.
Para una película está precioso, Goyo.
Es que queda muy bonito igualmente. Sí, mira, con unas cañas te puedes hacer una tiendecita. O sea, pones un fular por encima. Mira, ya está bien. Yo no sé por qué me molesto en dar estas ideas.
Ir a la playa con el palo.
Hacer un poquito que mole, que no sea lo de siempre. La nevera sí, también la nevera es necesaria, desde luego, para que las bebidas estén fresquitas. Nada, ya está. Pues no, ni picnic, ni pum.
Mira qué bonito cantan los niños de Juan Luis Montoya, Tony, mira.
Pues la verdad es que sí.
Oye, pues esta musiquita, mientras comemos en la playa, mola. Al anochecer. Una playa de Cádiz.
Bueno, le dejamos esto recogidito a John, que ahora queda todavía una hora de programa, hasta la una de la tarde, y mañana que nos vemos y nos escuchamos otra vez.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active. Y si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en mutua.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en Securitas Direct.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La quiebra y la intervención del Silicon Valley Bank, el banco de las tecnológicas. A esto le sumamos los despidos masivos en las tecnológicas, rozan ya los 250.000. Estamos ante el pinchazo de una burbuja en el sector tecnológico.
Y claro, al frenarse el sector tecnológico en general, pues ha generado...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.